gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Alguien la definió como la Nina Simone del flamenco. Es pianista, compositora, cantaora y gitana. Se llama Miriam Méndez y con ella vamos a recorrer desde las partituras de Bach a bandas sonoras de películas como El Exorcista.
Pero lo que a nosotros nos inquieta verdaderamente son las muchas dificultades que todavía hoy tienen que superar las mujeres gitanas. Mujeres que este mes de marzo han aprovechado para lanzar un manifiesto por la igualdad. Lo vamos a contar dentro de unos minutos.
Como también nos vamos a contar algunas noticias sobre exposiciones pictóricas y sobre la Roma Week, la Semana Gitana en el Parlamento Europeo.
Os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Con nuestro recuerdo a otra mujer, la gran cantante gitana de la República Checa, Vera Vila, comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hola, Roma. Oggi mamma mamma ora sciuggio. Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio.
Andre posso ciurica ne specia. Apre tutte mamma tu mina.
Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio. Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio.
Sacrecci preblacchi zatica. Apre tutte mamma tu mina.
Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio. Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio.
Andre vostro ciuricane special. Apre tutte mamma tu mina.
Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio. Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio.
Zakorenci preblacki zatika. Apre tutte mamo tu mina.
Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio. Ora non mi ora non mi amato mato. Oggi mamma mamma ora sciuggio.
Andre basta ciurica ne special. Apri tutte mamma tu mina.
Vera Vila, la gran cantante gitana de la República Checa, fallecía la semana pasada en Praga. Tenía 64 años. Un infarto apagó su hermosa y cálida voz, como acabamos de escuchar. Reconocida internacionalmente por sus interpretaciones de canciones populares romaníes junto a su grupo Calé, que significa Los Negros. Vera Vila publicó su primer álbum en 1996 y llevó su música a grandes salas de concierto de toda Europa e incluso llegó a actuar en la mismísima Casa Blanca ante el presidente Bill Clinton.
Vera Vila nació en los suburbios de Praga, sus padres eran músicos ambulantes y tuvo una vida difícil y atormentada que relató en lengua romaní con canciones que ella misma componía. Poco antes de morir, había anunciado su regreso a los escenarios presentando nuevas canciones. Vera Vila, una voz inolvidable, una de las grandes de la música romaní. Que el Señor la tenga en su gloria.
Comenzamos nuestras reseñas de la actualidad en Melilla. El pasado miércoles se inauguraba en la sala de exposiciones del Hospital del Rey de esta ciudad la muestra pictórica Lo Gitano en el Arte de Zafra, una muestra organizada por el Instituto de Cultura Gitana y la Consejería de Cultura y Festejos de la Ciudad Autónoma.
El Instituto de Cultura Gitana cuenta con una colección de obras de David Zafra cedidas por el propio autor, fallecido en 2017, con el objetivo de mostrar al conjunto de la sociedad el homenaje a la cultura gitana que representó su arte. Un gesto testimonial de agradecimiento y de afecto al pueblo gitano que ha sido el inspirador y protagonista principal de su obra. En la inauguración estuvo presente el director del Instituto de Cultura Gitana, Diego Fernández, y la consejera de Cultura y Festejos de la ciudad de Melilla, Fadela Mohatar.
El flamenco en el arte de Zafra es un proyecto expositivo que capta las esencias del pueblo gitano a través de sus miradas, gestos, oficios, así como con retratos de sus artistas más reconocidos. David González López Zafra nació en Granada en 1948. Artista plástico e ilustrador, realizó centenares de exposiciones por todo el mundo y actualmente está considerado el pintor de motivos flamencos más acreditado del panorama español. Zafra supo captar como pocos el alma de ese arte que es el flamenco. Asimismo, son muy notables sus retratos a personalidades de la sociedad y la cultura, sus originales carteles e ilustraciones en el mural Flamenco Patrimonio de la Humanidad en Costa Rica, así como su colección de 500 dibujos originales inspirados en el Quijote.
Recordamos, la muestra Lo Gitano en el Arte de Zafra podrá visitarse hasta el 19 de mayo en la sala de exposiciones del Hospital del Rey de Melilla.
Y de Melilla nos vamos a Salamanca para seguir hablando de pintura. La joven artista gitana Tania Bermúdez muestra en la sala del Centro Municipal El Charro su exposición Ilustres, retratos de mujeres poderosas y que han tenido trascendencia histórica en los siglos XIX y XX, desde Frida Kahlo a María Calas. La exposición fue presentada el pasado 6 de marzo y abrió los actos de celebración del Día de la Mujer en Salamanca. Ilustres, de la pintora gitana Tania Bermúdez, podrá visitarse hasta el día 29 de este mes de marzo.
Ponemos nuestro corazón a cantar con alegría, que nuestra pena, que sí que somos calor, somos los hijos del sol entre el cielo y la tierra. Ponemos nuestro corazón a cantar con alegría, nuestra pena.
Ya que hablamos de pintura, hemos reseñado la primera exposición de una joven pintora gitana, Tania Bermúdez, pero recordemos que todavía se puede visitar la exposición de otra pintora gitana, en este caso consagrada internacionalmente, como es Lita Cabellut, que presenta su muestra La Victoria del Silencio, que podrá verse en el Museo Goya de Zaragoza hasta el 2 de junio.
Seguimos con la actualidad cultural gitana. Se acerca ya el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, y un año más, Bruselas acoge la Roma Week, la Semana Gitana en el Parlamento Europeo. Es la tercera edición y tendrá lugar en Bruselas del 8 al 12 de abril, con una cargada agenda de actos, presentaciones, debates y exposiciones en los que participan políticos, activistas, representantes de la sociedad civil y de la comunidad gitana. La Roma Week analizará el informe del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el antigitanismo y además se va a presentar el proyecto Roma Civil Monitor, en el que participan 90 ONGs de 27 países de toda Europa, una iniciativa de formación en derechos humanos para la captación de activistas que hagan el seguimiento de las políticas sociales en sus países. Su objetivo, elaborar los llamados informes sombra, que ofrecen una visión alternativa a la oficial.
Esta Roma Week, este foro de ONGs y activistas gitanos en Bruselas, acoge también exposiciones, debates de jóvenes, proyecciones de películas y desayunos con europarlamentarios. En los próximos programas, pues iremos hablando con algunos de los gitanos españoles que van a participar en este importante encuentro. Y hablando de política, Manuel, tenemos noticias de que para la próxima legislatura, pues es muy probable que haya una importante representación gitana en el Congreso de los Diputados.
Esas son muy buenas noticias, entonces.
Bueno, vamos a ir hablando en estas semanas con los candidatos.
¿Qué son?
Adelantamos que son Juan José Cortés, por el Partido Popular, que encabeza la candidatura al Congreso por Huelva; Isabel Jiménez, por Ciudadanos, número 3 en la lista de la formación naranja; y por parte del PSOE, número 3 también, en este caso por Sevilla, la activista gitana feminista Beatriz Carrillo.
No hay que olvidar que seguimos en el mes de la mujer y por eso mismo continúan generándose iniciativas con las mujeres como protagonistas. Hoy queremos destacar el debate coloquio Mujer Gitana, Igualdad de Oportunidades, así con interrogación, un debate coloquio que se va a celebrar el próximo jueves a las 6 de la tarde en el Aula 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.
Y en este debate va a participar una histórica del movimiento asociativo gitano, Rosalía Vázquez Barrull, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Alborea. Esta actividad se celebra en el marco del programa Aula Abierta, que es una iniciativa organizada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá.
Mujer y Gitana, Igualdad de Oportunidades, debate coloquio, próximo jueves a las 6 de la tarde, Aula 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares.
Ansia de juventud y no puedo volar. Yo siento un mundo que está ardiendo hoy en mi realidad. Romper con mi cadena y que no hagan llorar. Regla marcada y un silencio no puedo escuchar. Y empiezo a despertar. Y siento
Pues con esta música reivindicativa, con Solea Morente y Marina Carmona, pues vamos a seguir hablando de mujeres, porque vamos a comentar estos 1000 motivos para conocer a las mujeres gitanas, 1000 motivos para defender los derechos de todas las mujeres.
Y este es un manifiesto que las mujeres de la Fundación Secretariado Gitano han hecho público estos días con motivo del Mes de la Mujer y sobre todo con motivo del 8 de marzo. Un manifiesto que se presentaba con un flash mob con esta música.
Voy a buscar mi libertad porque mi boya va a estallar.
Mari Carmen Cortés Amador, tú estabas ahí en ese flash mob. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, estaba.
Mari Carmen Cortés Amador está trabajando en el Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Y antes de nada, tenemos que daros también una enhorabuena porque vuestra entidad, esta fundación, ha sido galardonada recientemente con el premio Violeta Carme Chacón, en reconocimiento precisamente de vuestra trayectoria a favor de la igualdad. Así que algo te toca, ¿no?, de este premio.
Sí, bueno, algo me toca, sí, la verdad es que sí, algo, pero no solo a mí, evidentemente, es un trabajo que, como bien sabéis, pues venimos desarrollando desde la Fundación y concretamente desde el Departamento durante todo el año, ¿no?, porque como cuando se trabaja por la igualdad, pues sin duda tiene que hacerse todos los días, ¿no?
Mari Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín.
Decíamos que, bueno, qué interesante, qué bonito título lo de los 1000 motivos para conocer a las gitanas y 1000 motivos para defender los derechos de todas las mujeres. Cuéntanos un poco en qué consiste y qué objetivo tiene este manifiesto.
Pues veréis, como sabéis, las mujeres gitanas y el trabajo que desde las organizaciones sociales como la Fundación Secretariado Gitano se desarrolla no solo con mujeres gitanas, ¿no?, aunque este sea nuestro motivo realmente, pues es bastante desconocido en general, ¿no? Y también igualmente de desconocido, y eso nos consta, ¿no?, también a nosotras, porque además de trabajar en el departamento formo parte del grupo de mujeres gitanas de la Fundación Secretariado Gitano, se nos sigue encasillando, ¿no?, en ese estereotipo como grupo homogéneo, ¿no?, a las mujeres gitanas, ¿no?, y sin permitir o dar posibilidad de visibilizar otro tipo de perfiles, ¿no?, la diversidad en sí, ¿no? Y por eso era lo de los 1000 motivos, es decir, queríamos de alguna manera visibilizar que como mujeres gitanas, como mujeres que formamos parte de esta sociedad y que transformamos, que queremos cambios, que nos movemos, pues ese era el eslogan, ¿no? Te ofrecíamos 1000 motivos para que nos conociesen, ¿no?, en general.
La Fundación Secretariado Gitano tiene un programa muy activo, se llama Programa Cali. Queremos que nos cuentes, Mari Carmen, en qué consiste.
Pues la verdad es que este programa Cali, la igualdad por las mujeres gitanas, es un programa bastante innovador porque teniendo en cuenta el contexto en el que conocemos, ¿no?, y que tiene que ver con las desigualdades que fundamentalmente afectan a las personas y grupos vulnerables, evidentemente las mujeres gitanas es uno de ellos, ¿no? Tiene que ver con reforzar esa parte y visibilizar y sobre todo con ofrecer igualdad de oportunidades para la transformación de estos espacios, ¿no? Este programa Cali se puso en marcha en 2016 y lo componen en una fase inicial, ¿no?, 30 profesionales, 25 de ellas son gitanas, expertas en igualdad de trato y en igualdad de género, y que principalmente su labor está, digamos, dirigido en dos esferas fundamentales y además que consideramos importantísimas. Una, la que tiene que ver más con la información de derechos y sensibilización en cuanto a la discriminación, ¿vale? Uh-huh. Y otra, en el ámbito del empleo y la prevención de la violencia de género. Es decir, de alguna manera, estas dos esferas pues lo que hacen es reforzar y permitirnos esas oportunidades que se brindan desde estos programas no solo a las calís, sino a todas las mujeres gitanas que en las distintas provincias, en los distintos territorios donde está presente este programa, pues les puede facilitar, ¿no?
Por ejemplo, entre esas ciudades, muchas ciudades en las que este programa se está desarrollando, está Murcia. Tenemos también al teléfono esta noche a Sara Cortés, que es técnica de igualdad de la Fundación Secretariado Gitano en Murcia. ¿Cómo estás, Sara? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, lo vuestro también da una idea del activismo que hay en las mujeres murcianas, porque si no estoy mal informado, en torno a este 8 de marzo habéis preparado un encuentro en femenino, se llama así, con casi 120 mujeres gitanas participando, ¿no?
Sí, efectivamente. Sí que me gustaría un poquitín antes de contar el macroevento, entre comillas, que ha tenido lugar aquí en la ciudad de Murcia, enmarcarlo, ¿no? Enmarcar un poco que lo que ha pasado aquí en Murcia en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer ha sido elaborado, organizado y propuesto por el grupo de mujeres participantes del programa Calí por la igualdad de las mujeres gitanas, ¿no? Como muy bien decías, el pasado 7 de marzo se conmemoró este día aquí en la ciudad de Murcia, y a lo largo de la formación grupal que ofrece este programa hay un bloque concreto, el bloque de igualdad y conciliación, en donde se empieza a introducir a las participantes en qué es esto de la igualdad, qué es esto de la igualdad de género, qué papel tienen las mujeres en la construcción de nuestra sociedad, pero también qué papel tenemos las mujeres gitanas. Y dentro de este bloque, a ellas empezó a surgirles la necesidad un poco de conocer la historia común del pueblo gitano, ¿no? Yo veía como muchas de ellas tenían como mucha inquietud por conocer eso.
Sara, la historia de la mujer gitana, justamente, si hemos hablado muchas veces en el programa de que la historia de los gitanos está olvidada en nuestro país, la de las mujeres ni te cuento. Y me contabas antes que de alguna manera en este encuentro lo que se ha hecho una especie de representación simbólica de la historia de la mujer gitana a través de piedras, flores y estrellas de purpurina. Cuéntanos eso.
Sí, efectivamente, una vez que ellas abordaron la temática marco de historia y mujer gitana, pues yo empecé a plantearle, bueno, chicas, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de mujeres gitanas, pero ¿y nosotras dónde estamos? O sea, cada una de nosotras, ¿dónde estamos? Y entonces, pues un poco intenté guiar para que ellas, de alguna forma, hicieran una representación simbólica de cuál es ese camino que las mujeres gitanas hoy día tenemos que seguir atravesando, ¿no? Y entonces, pues eso, hicieron un camino de forma simbólica, ya te digo, en la primera parte quisieron poner las debilidades a las que todas las mujeres gitanas nos tenemos que enfrentar, independientemente del perfil de mujer gitana que seamos, ya quisieron representarlo con unas piedras. El siguiente paso quisieron representar las fortalezas que a pesar de ello tenemos las mujeres gitanas y quisieron simbolizarlo a través de unas flores. Y para terminar, las ilusiones, ¿no? Que las mujeres gitanas también tenemos ilusiones, también tenemos sueños y que también tenemos que visibilizarlos, ¿no? Y entonces, pues, ellas quisieron hacer un camino de forma simbólica, ¿no? Y cada una de ellas se atrevió a enfrentarse a un aforo de más de 100 personas. Estamos hablando de mujeres con escasas habilidades sociopersonales, que ponerse frente a un micrófono es complicado para ellas, pero incluso llegar a contar brevemente aquellas dificultades, aquellas fortalezas y aquellas ilusiones de muchas de ellas, pues también fue difícil, ¿no? O sea, han tenido que ensayar muchísimo y al final les salió muy, 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 muy bien.
Pues eso, al final. A ver, sí. Sí, decía que a ver si al final vamos quitando esas piedras y nos vamos quedando con las flores y con las estrellitas de purpurina que muestran esa ilusión por el futuro. Y bueno, todo está un poco en relación con este mes de marzo, el mes de la mujer, con esos 1000 motivos para conocer a las mujeres gitanas y 1000 motivos para defender los derechos de todas las mujeres, ese manifiesto que se ha leído también este mes. En fin, y un ejemplo de cómo es la lucha, el activismo de la mujer gitana. Queremos agradecerte, Sara Cortés, que nos hayas acompañado este ratito por la noche, y también a Mari Carmen Cortés, que nos estaba también escuchando, y también te damos las gracias por haber compartido estos minutos de radio esta noche.
Vale, muchas gracias.
Gracias, a seguir la lucha.
Qué alegría escucharos a las dos. Yo a Sara Cortés no... ¿Te puedo preguntar tu edad?
Pues 24 años, sí.
Qué alegría que gitanas tan jóvenes habléis de reivindicación, de conciliación, de visibilidad, y que bueno, que no hay quien os pare, primas mías. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente un abrazo, hasta luego.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Flamenco, así se llamaba el disco grabado en 2015 por Miriam Méndez, concertista de piano y compositora, que fue niña prodigio, tocaba el piano desde los 5 años, hoy sigue siendo una mujer prodigiosa, pertenece a una familia de muchos quilates flamencos, los Méndez, y es una artista inquieta y versátil, flamenco, clásica y jazz, y que pasea por los escenarios de todo el mundo este tipo de músicas, hasta llegó a estar en la Expo de Shanghái. El periódico Le Figaro dijo de ella que era la Nina Simone del flamenco.
Comenzó sus estudios en el Conservatorio de Sevilla, continuó su formación en la Escuela del Liceu de Barcelona, estudió a Bach en Amberes y en Italia recibió clases del maestro Joaquín Achúcarro. Para nosotros hoy es un placer tener a Miriam Méndez, que ya nos escucha. Buenas noches, prima.
Buenas noches. El placer siempre es mío, porque os escucho y me da gloria.
Ole, escucha, Miriam, ¿qué te gusta Bach, eh?
Me encanta, porque siempre lo he considerado como la base de toda la música occidental que se ha hecho posteriormente, y le tengo la misma veneración que le tenía Beethoven, que le tenía Mozart, o que le tiene cualquier músico que ahonde un poquito en Occidente.
Sí, pero Bach es el más flamenco de todos, ¿no?
Yo, fíjate lo que pienso, creo que es como es el más versátil, el que más ha ahondado en la música, y pues en esa profundidad se asemeja al flamenco, porque el flamenco es profundidad, ¿no? Y es verdad. Entonces, vamos a decir lo que sí, ¿vale? Que es el más flamenco, aunque yo creo que tiene que ser un flamenco el que lo haga flamenco.
Bueno, en cualquier caso, creo que alguna vez tú y yo hemos hablado de Bach a propósito de las variaciones Goldberg, que no sé si sí. Tú las has tocado, supongo que sí.
Sí, las he trabajado y todavía tengo la cabeza mareada y los dedos doloridos, porque no hay una obra más compleja que las variaciones Goldberg.
De todas maneras, claro. Decía que de todas maneras tu especialidad en Bach es más el clave bien temperado, ¿no?
Yo estudié en realidad toda la obra de Bach, y entonces el estudio que hice consistía en analizar cada fuga, y además mi profesor, por ejemplo, una fuga a tres voces, me la hacía escribir con diferentes colores, en amarillo, en azul, en rojo, para que yo pudiera ver esas dimensiones, las tres dimensiones que tiene la música en realidad, ¿no? Porque Bach era con más que tres dimensiones, era cuatro dimensiones, es otra cosa a la hora de analizar. O sea, ves como son como piezas de puzzle. Y entonces así dices, ay, ya he visto, acabo de verlo, el puzzle. Y entonces esa visión te sirve luego para toda la música, claro, para analizar, componer, porque para mí sigue siendo, y creo que es la base de toda la música occidental.
Vamos, decía el filósofo Salvador Paniker que escuchando a Bach uno pues llega a creer en la trascendencia, ¿no?
Totalmente. Y hay una frase de Nietzsche que yo la leí, que decía que parecía que Bach había estado en el momento de la creación.
Pues no te extrañe, igual estaba por allí.
Ay, por lo mismo estaba ahí sentado mi criatura, ¿sabes? Sin peluca, por supuesto. Claro. ¿Sabes? Claro. Pero sentadito en una roca diciendo, más qué maravilla, por Dios. Sí,
la que voy a formar en este mundo con mi... Pero
con mi música.
Una cosa, Miriam, sí. Tú eres zurda y eso a la hora de la ejecución pianística, pues tiene su cosa también, ¿no?
Hombre, fíjate que todos los estudios dicen que Bach era zurdo también, porque la importancia que le daba a la mano izquierda a la hora de dividir las voces era muy importante. Entonces, casi todos los músicos que se dedican a Bach suelen ser zurdos, ¿no? Glenn Gould, por ejemplo, uh-huh. que es uno de los máximos estudiosos de Bach, era zurdo. En fin, entonces, creo que fíjate que casi todos los músicos que somos zurdos tenemos un amor especial a Bach, ¿no? Porque, por ejemplo, Mozart, que está claro, por la escritura también, para mí, era completamente diestro, ¿no? O sea, la mano derecha y la parte aguda del piano hacía la melodía y la mano izquierda se dedicaba a hacer como los acordes acompañantes, a diferencia de Bach, que lo dividía perfectamente entre mano izquierda, mano derecha, y si hubiera habido una tercera mano, seguro que también lo hubiera puesto.
Vamos. Miriam, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hijo.
Oye, que siguiendo con lo del ser zurdo, yo es que no sé, perdona que yo de piano entiendo poco, pero yo sé que los guitarristas flamencos, por ejemplo, cuando uno es zurdo le tiene que cambiar las guitarras de orden o algo así. ¿No te pasa a ti lo mismo con el piano, que tengas que cambiar todas las teclas de sitio?
Hombre, si tuvieras que cambiar todas las teclas del piano, te imagínate.
¿Tú verás? ¿88?
A la Sagrada Familia va más rápido que cambiar las cuerdas.
Imagínate que tienes que ir a IKEA a pedir un piano para montar en casa para zurdos.
Desmontable para zurdos, pues, imagínate eso. Esa sería otra de las creaciones como la que hemos hablado hace 10 minutos, de los teléfonos fijos, ¿sabes? En fin.
Eres pianista, Miriam, eres pianista y compositora, pero además eres cantadora, porque tú perteneces a una familia de flamenco y el flamenco está en tu vena, ¿no?
Sí, bueno, yo ahí voy a hacer una ¿cómo se dice?, una matización, ¿no? Uh-huh. O sea, yo para mí, precisamente, porque tengo, o sea, el ser cantado y el cante es algo que respeto hasta límites ya de esquizofrenia, yo creo que cantaoras es la persona que se dedica a ser un estudioso del canto flamenco, es decir, la paquera es una cantaora, María Terremoto es cantaora, yo, en fin, y una serie de Esperanza Fernández, en fin, creo que eso es lo que es ser cantaora. Yo canto, o sea, mi música con mi voz, lógicamente, tengo una voz con un timbre que lógicamente es flamenco, porque eso va en la fisionomía de la persona, ¿no? Pero no soy cantadora, soy cantante, uh-huh. o como mucho canto, lo que, ¿sabes? Mi obra podría cantar perfectamente, pero el respeto que le tengo y al cante, creo que eso hay estudiosos y personas capacitadas para... Es otra carrera, ¿no? Uh-huh. Como si tú dices, uh-huh. Montserrat Caballé, para mí es una cantante lírica, ¿no? Uh-huh. O quien te digo yo, hay mucha gente que a lo mejor, en fin, eso es lo que yo pienso, la diferencia entre bailao o bailarín, ¿no? Uh-huh. Antonio Canales es bailao y Nacho Duato es bailarín, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es la matización.
Exacto. La verdad es que cuando hacíamos la presentación en la entradilla del programa, Manuel decía que alguien te denominó la Nina Simone del flamenco.
Eso es verdad.
Nada menos que el periódico Le Figaro, ¿no?
Sí.
Pero Nina Simone, por lo que me estás contando, pues también era, yo creo, de formación clásica.
Eso es.
Y luego tuvo que cantar, ¿no?
Es lo mismo que me ha pasado a mí.
Entonces, ¿verdad?
Yo creo que el periodista vio inmediatamente la similitud, porque yo, ya te digo, yo el cantar era algo, o sea, yo la primera vez que tuve que cantar en una grabación me tuve que volver de espalda de la vergüenza, de la lastre, como decimos nosotros, ¿no? Pero luego me di cuenta que, además, por circunstancias de la vida, oye, que no tienes cante, bueno, pues ya lo hago yo. Oye, que no, las cosas de la vida, ¿no? Y me he dado cuenta de que es una... me une tanto, y es tan verdad, hay una... como cuando fluye, porque el cante fluye de las entrañas, ¿no? De uno mismo. Entonces hay mucha verdad y conecto mucho con la gente y al final ha sido como una bendición, ¿no? El tener también esa herramienta de comunicación musical que es que el poder cantar, ¿no? Y bueno, yo creo que el periódico El Figaro lo vio esa similitud, de decir, bueno, esta muchacha que también ha pasado por el clásico, que ahora mismo está cantando, y con esa, a ver cómo te digo, esa racialidad, ¿no? Que le pasaba lo mismo a Nina Simone, que en un momento dado su racialidad y su cante tenía que salir, ¿no? Y bueno, las cosas que hacía también Nina, ¿no? De siempre metía Bach, porque ella era un amante de Bach, como yo, de estas locas perdidas, y lo metía continuamente en todas las improvisaciones y en su beso, ¿no? Y después el tipo de voz, lógicamente el tipo de voz mía no es una voz blanca, es una voz oscura. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Hay de todo en la viña del Señor.
Miriam Méndez, escuchar tu música es una delicia, pero también merece la pena ver tu interpretación cuando te sientas al piano, cuando cantas. A mí me llama mucho la atención que, por lo visto, te gusta tocar descalza, ¿no?
Siempre he tocado descalza porque cuando yo llego al público no me gusta tener, ¿cómo se dice? No me gusta mentir, no me gusta ir desnuda, ¿no? En todo lo que pueda con el alma, ¿no? Entonces yo en mi casa siempre he ido descalza, bueno, ahora mismo voy descalza, sabe que ahora mismo soy Pocahontas siempre, ¿sabes? Y claro, siempre he estudiado descalza. ¿Y por qué, no? Y me decía la gente, chiquilla, ¿puedo entrar por unos zapatos? Digo, vamos a ver. Creo que hay una verdad en el flamenco, creo que, o en mi persona, no lo sé, ¿no? Que venimos, para mí yo estoy siempre muy pegada a la tierra, al suelo, al fete, a la naturaleza. Y entonces yo cuando llego a un escenario, que es como si yo estuviera en mi casa, y voy descalza y ya me siento que es mío, y ya es como si la tierra me cogiera y yo cogiera la tierra y después lo pulsara para las estrellas, ¿me entiendes? Me da una fuerza que no es normal. Y luego además es que no se hace de otra forma, porque yo con los tacones, claro que me voy a poner unas alpargatas, no.
Unas manoletinas, pues, vas a ser pionera, yo la primera pianista con manoletinas.
Que no.
Entonces, o me pongo unos tacones de aguja, porque yo soy de todo o nada, o negro o blanco. O voy descalzo o me pongo unos tacones de aguja que no pueda ni andar, ¿entiendes? Entonces, claro, con unos tacones de esos de aguja, los pedales, no la verdad es que no se llega, ¿sabes? En fin, que eso es lo que hay. Y yo, la gente siempre, hoy por es algo que llama la atención, ¿no? Pero es que es mi verdad, ¿me entiendes? Lo me que gusta. No sería verdad que llevara unos zapatos.
Me gusta la coherencia de Miriam Méndez porque dice una pianista que para ella es todo o blanco o negro. Eso me parece muy coherente con las teclas del piano.
Voy a poner una tecla gris, ¿eh? No puede ser, si no me confundiría.
Bueno, estamos hablando con una pionera, fue la primera mujer que mezcló en el flamenco la música clásica con el flamenco, lo hizo a través de su piano, pero también Miriam Méndez se ha ido metiendo en otros terrenos musicales, como por ejemplo el jazz.
gitanos@rtve.es.
Todo esto que está sonando se llama Seduction y es parte de un disco jazzístico en el que nuestra invitada Miriam Méndez pues compartía con grandes fieras del jazz como Jerry González, Tino Di Geraldo, Jorge Pardo, y además ahí se nota que estás tocando muy a gusto, ¿eh?
Muchísimo.
¿Cómo no, no?
¿Cómo no, hombre? Para tocar de gusto me levanto y me voy.
¿Qué te aporta el jazz que no te aporta la clásica?
Pues mira, este proyecto además fue me llamó un productor que se llama Bob Belden, que de Nueva York, que era una R, o sea, una R son la gente que van buscando talentos de la firma discográfica Blue Note, que es la firma de jazz más importante del mundo.
Vamos.
Y bueno, él me conoció a través de Chick Corea, que le dio por lo visto el disco de Bach por flamenco, y entonces teníamos un proyecto maravilloso allí en Nueva York, y este señor me dijo que si podía hacer unas composiciones a mi rollo, en fin. Y entonces yo le dije que yo iba a hacer, que yo de jazz, no entiendo, pero que iba a hacer un flamenco neoyorquino. Entonces, mi flamenco neoyorquino es lo que estáis escuchando, ¿no? En realidad es como una especie de flamenco gypsy, porque es muy gypsy lo que estáis escuchando, y lo compuse para él, ¿no? Y él fue el que me presentó, curiosamente, a Jorge Pardo, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Y ya pues conecté con toda la gente del jazz de aquí de España, con Tino de Gerardo, que eso es una maravilla, Jerry González, que era íntimo amigo suyo, y bueno, tuve la suerte de que dijeron, venga, ahora mismo escucharon la música y nos vamos, que nos vamos. Y lo hicimos, ¿sabes? Y para mí es un honor, y además fíjate con esos fieras, ¿no? Y es como decía, se te ve a gusto, a gustísimo, en la gloria, ¿sabes? No faltaba nada.
Y Chicorea, y Chicorea, que anda que no es flamenco Chicorea, ¿eh?
Chicorea.
Y no le gusta el flamenco.
Pero ¿a quién no le puede gustar flamenco, padre? Claro. ¿Sabes? Si es que el flamenco le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Y lo que pasa es que está un poquito ahí, ¿cómo se dice? Cubierto con telillas, ¿sabes? Que no echaba las. Pero el flamenco. Al que le guste la vida y al que le guste las cosas de verdad, le agarra y ya no lo suelta.
Chicorea, compare de Paco de Lucía, jazz flamenco, pero con nuestra invitada, con Miriam Méndez, vamos a seguir un poco escuchando otras de sus vertientes, pero antes de escuchar música, hay algo que a mí me encanta, un espectáculo que parece ser que se estrenó en Alemania el año pasado, y que antes hablábamos de que tú tocas descalza, y ese espectáculo, esa obra que tú has creado tan especial, se llama precisamente La princesa descalza, que se remonta, pues nada menos que a 1740 en Triana. Miriam mía, ¿quién fue esa princesa descalza?
Pues mira, esa princesa descalza es una obra basada en hechos históricos, porque, bueno, sabemos que en aquella época, 1733, vino la corte de Felipe V aquí a Sevilla, a Triana, que era que era el sitio de donde estaban todas las cavas de los gitanos. Y resulta que, indagando y leyendo cosas, me entero que el primer apellido gitano que se censó en la iglesia en Triana, por el mandato que había, se llama Méndez. Digo, bendito sea el Señor. Ya ahí digo, un momento. Y entonces, pues bueno, estudiando un poquito y leyendo un poco de lo que pasaba en aquella época, como bien sabemos todos, los gitanos, por desgracia, siempre han sido una raza no grata, perseguida, quizás por ese alarde de libertad que siempre da un poquito de coraje, ¿no? Y bueno, pues se basa en eso, en la historia de María Méndez, que sería como una antepasada mía, que estaba allí en su cava con su padre, con una voz seductora, y resulta y su seducción de la gitana, porque la gitana, la belleza de la gitana,
habría que verla, María Méndez,
sí. Eso es para ponerle 7 cuadros. Bueno, y entonces el comendador se enamora de ella, la comendadora, estoy explicándolo muy resumidamente, claro, la comendadora le entra sentencia de coraje y la mete presa de por vida. Entonces María, cuando antes de morir, echa un juramento gitano en el cual invoca los 4 elementos: el fuego, la tierra, el aire, y entonces lo invoca y dice que va a convertir en flamenco todo lo que le dé la gana, y que vendrá por el fin de los tiempos a convertir en flamenco todo. Entonces en el espectáculo empieza que yo estoy sacando de la tierra, invocando a mi tía, y ahora ya empiezo a convertir en flamenco, pues Bach, Mozart, se va con Miles Davis, la forma con Miles Davis, y por último en última consecuencia se va a Hollywood, y ya en Hollywood hace así, dice, espérate, Ennio Morricone, que te voy a que ahora mismo va a aparecer una gitana vieja de Triana, pum, y cambia,
espérate, y John Williams, ponte a la cola.
Claro, exactamente.
Qué arte.
Y en eso consiste el espectáculo, ¿no? Y bueno, el espectáculo es además muy sencillo de llevar, porque además también tiene una parte muy teatral, en la cual yo hablo con mi tía, o mi tía habla por mí, y a todo esto en varios idiomas, porque gracias a Dios pues he podido tener la suerte de eso, de estar siempre fuera de España, de manera que cuando estoy en Alemania lo hablo, lo hago en inglés, en alemán hasta ahí no llego, ¿sabes?
todo llegará.
En Francia tampoco, lo hago en francés, en fin. Entonces, pues muy curioso, la verdad, ¿sabes? Y bueno, pues las últimas consecuencias son esas, llevarlas a Hollywood. Y de ahí he hecho otro disco que va a ser la primera vez que lo vaya a poner ustedes, un track que es Seventh Art, el séptimo arte, es la consecuencia de eso, ¿no? De convertirlo todo en flamenco en cero coma.
De la que formó tu remota antepasada María Méndez, de la que formó en Hollywood. Porque hay una cosita, Manuel, que nos da un poquito de guindama, nos da un poquito de miedo.
Sí.
Uy, ¿esto qué?
Uy, madre. ¿No estará por ahí Bach también en la creación?
Escucha, Manuel. Esto es inquietante.
Desde luego. Yo creo que se me va la cabeza.
Miriam, esto es la banda sonora del Exorcista, nada menos, ¿no?
Esto es la banda sonora de Exorcista, que verás tú por dónde va allí, ahora mismo. Ole, por seguirilla, vámonos que nos vamos.
Bien suena la música del Exorcista. Yo cuando digo esta música, Miriam, como que me entra tortícolis. Me acuerdo de la niña. Pero no, fuera de broma, la verdad es que suena muy bien. Y este es un anticipo, ¿no?, de lo que va a ser tu siguiente trabajo, que está dedicado, Seventh Art, séptimo arte, a las bandas sonoras, ¿no?, de películas.
Eso es.
Pues la verdad es que suena. Y tenemos fecha para una presentación... está cerca, digamos, la presentación de este disco, todavía no. Esto es una primicia, vamos a recordarlo.
Esto es una primicia total, y además quería que fuera. Y cuando me llamó Joaquín, digo, un momento, ahora mismo, en este programa de Gitano, va a ser la primera vez que lo voy a compartir. Y bueno, estamos trabajando ahora en eso, en una presentación del disco, pero no sabemos exactamente dónde plantearla. Vale. Si aquí en Sevilla, o plantearla en Madrid, ¿sabes? O no plantearla, ¿sabes? O hacer un videoclip, porque hay que estar como adaptándose continuamente a los cambios que va teniendo.
Las nuevas técnicas del marketing y todo esto, es verdad, que ahora ya no se presentan los discos así, que sino que van saliendo las cosas, bueno, no sé, las cosas de ahora.
Sí, porque es que o te pones ahora, o como te quedes en ayer, ya no comes, ¿sabes? Y ya no, y hay que estar evolucionando continuamente, porque las cosas son así, ¿no? Y reciclando continuamente. Entonces, a lo mejor, pues vamos dando temas y vamos haciendo vídeos, o no, ¿sabes? Buscando un poquito la forma más adecuada de poder hacer llegar este trabajo, que claro, las cosas han cambiado tanto, que tú haces el trabajo, que por cierto, este está grabado por el ingeniero de sonido estelar Álvaro Mata, que es el que hizo Lágrimas Negras, tiene 5 Grammys puestos allí, con Diego Sigala, con Manolo Sanlúcar, es un número uno, y bueno, pues ya se me ha ido la olla, ya no sé le
tira. Miriam, aunque no podemos todavía escuchar todos los temas que incluye ese Seventh Art, pues creo que está miras a Tarantino en Pulp Fiction, Carros de Fuego, un montón de bandas sonoras, además muy conocidas, ¿no? Que sorprendentemente las hace flamencas.
Sí, porque, mira, los cachitos, ahora mismo el que no, o sea, mi, por ejemplo, pienso que lo que había escuchado ahora del Exorcista, ahora mismo es una seguidilla. Yo creo que ya, o sea, se acabó el Exorcista y se ha convertido de pronto en la oscuridad de una seguidilla con ese cante gitano puro, ¿no? Y bueno, lo que voy haciendo, llevando para mi terreno toda esa, recomponiéndolo todo, porque en realidad lo recompongo como desde cero, ¿no? Y llevándolo a mi visión de la vida, ¿eh? Uh-huh. Que eso es lo que hago. Y bueno, en principio lo que quería con este trabajo era comunicar con todos los almas posibles de la Tierra. Pensé, digo, mira, esto es ahora mismo algo que todo el mundo conoce, ¿no? En China tú pones esa banda sonora y dice todo el mundo, ah, ¿no? Y hace todo así, pon, le da dos capotazos, lo mete por flamenco y la gente queda loca. Y lo llevo a mi terreno, a mi forma de crear, de ver la música, que yo hago así y veo a Mariano Rajoy y le veo cara de flamenca, si no lo puedo evitar.
Bueno, pues, no me lo quiero ni imaginar.
Yo tampoco, me imagino, te lo pinto y te lo mando.
Bueno, Miriam, mira, hoy hemos tenido un programa lleno de mujeres, la verdad, hemos abierto con Vera Vila, hemos hablado de la pintora Tania Bermúdez, de Lita Cabellud, hemos escuchado también a Mari Carmen y a Sara Cortés, y bueno, yo creo que hemos hablado contigo, y yo creo que para cerrar este programa con tanto protagonismo de la mujer gitana, yo creo que lo que mejor podemos poner es tu tema Gypsy Woman para finalizar y para decirte un hasta luego, y que estaremos muy pendientes de tus incursiones en el cine.
Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, y como siempre, no un placer, sino lo que viene detrás de la palabra placer, que es gloria, ¿no?
Vale. Gloria bendita. Siempre es un placer hablar contigo, escuchar tu música. Este Gypsy Woman del que hablaba mi compadre no es otro que un trasunto del Pretty Woman, que es otra de las bandas sonoras de este Seven Earth de Miriam Méndez. Que te mando un besito muy fuerte.
Pues un besazo para los dos. Muchísimas gracias, y que es un placer y una alegría. De verdad os lo digo, porque además, ¿qué documentación? Tenéis el currículum mío perfectamente. Digo,
actualizado.
¡Qué estudioso!
Pues mira, para no pisar nada la música, nos despedimos ya y lo dejamos todo hecho. Hoy Mercedes García ha estado en el control de sonido, y Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en el micrófono.
Que como siempre os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Aquí estamos la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, entrad en nuestra página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Gypsy Woman, Pretty Woman. ¡Vámonos!
Gypsy Woman, por las calles de Madrid. Gypsy Woman, tú me miras a mí. Gypsy Woman, que nada me preocupa, vivo como siento. Y siento como vivo y el momento.
Gypsy Woman, Gypsy Woman, Gypsy Woman. Tra, 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 tra.
Gypsy Woman, mira qué feliz. Gypsy Woman,
come on, baby.
Tiene magia, tiene swing. Gypsy Woman, la magia de tus ojos me mata, morena.
Gypsy Woman, Gypsy Woman.
Y el brillo de tu pelo, tercer pelo y en la arena.
Woman, woman, Gypsy,
Gypsy,
come on, baby,
Gypsy woman,
Gypsy woman,
Gypsy, Gypsy, que toma, que dale,
tata, come on, gitana,
dale,
take it out, come on,
Gypsy woman,
asa.
Disfruta, no te amargues, no te tragues todos los cuentos. Y siento como vivo, vivo y el momento. Mira qué bonita.
A tomar.
Con su anillito, con su zarcillito.
¡Ale! Dame, 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 dame